Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, hola. ¿Cómo está? Joel, ¿cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Cómo le va? No me quedó claro cómo se distribuyen los 4 baldazos de agua enjabonada en 10 días, señor. Ya voy por el segundo.
Ah, la planta que tenía la conchinchilla.
Sí, exactamente.
La conchinchilla.
Sí, que estamos
piensa en sarditas,
tratando de exterminar, ¿verdad? Sí. Uno quiere ser el conchinchis can, señor. Sí, el conchinchis can de este bicho inmundo que se me ha metido en una planta, ¿verdad? Que nunca debía haber tenido, por otra parte. Pero bueno, venía con el nuevo refugio, ¿no? Con el asilo.
Sí, correcto. Que uno está consiguió. En el inventario, sí.
Exactamente. Así que, y bueno, y eso tenía que tirarle agua enjabonada, porque si no sé qué, se resbalarán, se supone, las conchinillas. Y 4 veces en 10 días, me dijo usted.
Mejor, Ricardo.
Cada 10 días, sí, aplicaciones cada 10
no,
días.
No, 4 veces en 10 días, no, eso no, es para hablando, no, aplicaciones no, cada 10 días.
Veces en 10 días.
Cada 10 días para
aniquilar a las plantas.
Estamos hablando de eso, de un líder muy, pero muy suavecito, ¿verdad? Acá, cada 10 días no, en 10 días lo vamos a
hacer. Yo sabía que se iba a hacer.
No, yo no voy a esperar. A la segunda vuelta para que se vayan las cochinillas.
Cada 10 días, 4
aplicaciones. Yo acá voy a exterminar las. Bueno, no. Yo, es 4 balde de agua en 10 días. ¿Tá? Eso es lo, así es como yo entendí la dosis y por decisión propia.
Es muy claro el concepto.
Es muy claro, señor. Es muy claro lo que le estoy diciendo.
¿Y cómo viene entonces?
Esto tiene que ser rápido. Bueno, eso, voy 2.
Ajá.
Voy 2 y quería saber si hago 2 en los primeros 5 días y 2 en los segundos 10 días o si le meto 3 en los primeros 6 días y después dejo el último para el décimo, señores. Que recomendaba a su padre, digamos, para un líder fuerte, no para uno así de vamos viendo.
Claro, no, él sintió que estaba asesorando a un estadista de un estado poco belicista.
Claro, exacto, hacía un suizo. Era para un sueco, señor, para el sueco de antes que conoce.
Un sueco antes de entrar a la OTAN.
Sí, que conoce él, antes de entrar a la OTAN y antes de que tuviera que sacar los milicos a la calle y todo eso, antes de que dijeran, che, al final parece que abrimos demasiado, vamos a cerrar, cerrar y vamos. Y
agua jabonosa, cada 10 días, 4 aplicaciones.
Bueno,
esa era la indicación.
4 aplicaciones en 10 días, señor, eso así lo recibí.
Cada 10.
Y vamos a ver entonces, ya les voy a contar, me dijo, vamos 2. Siguen ahí, no la mueve nadie. No he podido exterminarla, señor. Y hablando de eso, estamos en el momento, empezó la casa del indeciso, ¿verdad?
Sí, bueno, sí. Hacer encuesta de equipos con perfil de los indecisos.
Correcto,
correcto.
Perfil de los indecisos, señor. Bueno, que es un perfil que ya conocemos todos. Sí. ¿Cuál es el perfil del indeciso? Que es una persona despreciable, ¿verdad? Que le hace un cáncer de la sociedad.
Está hablando el director de la consultora que no deja un indeciso en pie.
Exactamente, estándar en pobre, señor. Hoy por eso vamos a estar repasando todo nuestro tratado del indeciso, ya hemos, en cada elección renovamos y más bien repetimos, sin renovar. Pero está muy vigente porque no he visto que se transforme en un paper o algo así y no sé por qué no lo dan en las academias de la cienciología política, señor. Me parece extraño, pero bueno, también un poco es una forma de justificarse, ¿no?, de las encuestadoras. Es que me parece que al final no son de todo honestos con el problema del indeciso. Ajá. Que es un problema, ¿verdad? Es un
flagelo. ¿Encuestadora o el indeciso no es honesto?
¿Eh?
La encuestadora no es honesta.
Ninguno de los dos. Y en eso me parece que conectan tanto el indeciso como las encuestadoras, porque las encuestadoras la mantienen como una especie de comodín, ¿entiendes?
Claro, bueno, eso es su gran yacimiento de oportunidad.
Por eso.
Acá hay que trabajar, acá hay que hacer un estudio específico, hay que ver.
Hay que ahondar y, bueno, incluso tenemos que secuestrar a alguno y eso sale una plata, etcétera, ¿verdad? O sea, tenemos gratis que aislarlo de su familia. O sea que un poco hacen como que quieren exterminar al indeciso, pero no, porque es una fuente de ingresos para ellos el indeciso, y porque además le justifican los yerros, ¿verdad? Uh-huh. No, si nosotros teníamos acá una cantidad de indecisos que evidentemente se decidieron para otro lado, que nosotros que no habían dicho que estaban como para decidir, ¿entiendes? Uh-huh. Y bueno, eso de todas maneras se contradice con aquella gran frase, ¿verdad?, que también siempre repetimos en estas instancias, que es: los indecisos son los ojos viscos que le cortan la mayonesa de las proyecciones a las encuestadoras. Juan Gelman, poeta político. ¿Verdad? Esto lo dijo Juan Gelman.
Juan Gelman,
sí, exactamente, ¿verdad? Y te cortan la mayonesa
de las proyecciones.
De las proyecciones. Es clarito, ¿verdad? Y eso es algo que no deberíamos permitir las encuestadoras, pero que se termina utilizando por parte de los colegas como una excusa y también como un pozo para sacar los últimos billetes, ¿verdad? Porque ahora llega el momento del robo de cajero automático, ¿verdad? Hay que agarrar la mayor cantidad de billetes antes de que llegue la policía y correr. No, estamos en un momento ya de desesperación de las encuestadoras porque se nos termina la zafra.
Bueno, sí.
Ah, está
sí, sí, es ahora. Bueno, después para la segunda vuelta puede haber otro momentito.
Y tiene todavía rato.
No, sí, pero la fuerte.
Bueno, mire que la departamental se mueve, ¿eh?
No, sí, se mueve, pero más de pichulero. Ir ahí pueblo a pueblo.
Los trabajos en departamentos, a ver. En su momento creo que Alejo Umpierres contó cómo había trabajado mucho, intensamente, con una consultora en su campaña que lo llevó a ser intendente de Rocha.
No, sí, bueno, no sé, pero ahí está, ya tenés que competir con muchas más porque están las encuestadoras locales, ¿verdad? Está Pinato.
Bueno,
en fin, toda una cantidad de competidores que no tenés en estas instancias, que son las mucho más generales, potentes.
Ricardo no estuvo.
No lo he visto en la vuelta, Pinato.
O sea que Ricardo no estuvo el día que usted hizo referencia a que Pinato habló de la joda.
De las mediciones de radio fue la última que lo vi aparecer.
Sí, señor, claro.
Él ahí estaba del otro lado. Él se sintió estafado por las encuestadoras.
Sí. Sí, claro, por supuesto.
Sí, claro, eso.
Increíble que Pinato pueda sentirse
estafado. No confía en las encuestas de Pinato, señor, de ninguna manera, como debe ser.
Que Neri Pinato lo que dice Ricardo.
Cualquier persona que trabaje en una encuestadora sabe que no se puede confiar en las encuestas. Porque, y bueno, como cualquier persona que trabaje en la cocina o restaurante, sabe que
en casa
no se puede confiar, claro, no se puede confiar en la comida que te dan. ¿Por qué? Porque ha visto demasiado. Ese es el problema de la humanidad.
Si Pinato se imagina que todos trabajan como él,
por eso, exactamente, señor. Y entonces estamos hablando de alguien que lo dice con conocimiento de causa. Bueno, entonces anda ahí Susana Ábar, salió ayer ahí con sus con su análisis de esta perversión de la democracia, ¿verdad? De esta especie de swinger de la anomia, ¿no? Una cosa que no se logra.
Bueno, sí hay algo de eso en el perfil de los indecisos.
Ella dice que, bueno, le volvió a hacer mención a los candidatos, a los indecisos, agarró solo a los indecisos y le insistió con los candidatos.
Y exprimió a los indecisos.
¿Y te parece?
Claro,
delgado.
Pero podría, ¿votarías a tal? ¿Entiendes? Le hace esa. Ante lo cual, y dicen todo que sí, dicen. Algunos más dicen que sí y otros menos dicen que sí, pero no quiere decir nada al final. No. Imagínese que Pablo Mieres tiene un 33%.
Correcto. Eso le quería decir. Ese último cuadro, porque obviamente tiene respuesta múltiple, suma 200% el total.
Correcto. Correcto. Estoy un 200% de acuerdo con ese último cuadro de lo que vendría a ser esta persecución del indeciso, ¿verdad?
Se duplica el peso de los indecisos.
Correcto.
Le dan opción múltiple.
Exacto.
Voy a votar a ver si va delgado. Bueno,
es lo que más también. Y podría votar a sí, también. Sí. Y a Mieres, sí. ¿Cómo no voy a poder votar a Mieres? ¿Cómo no lo voy a poder votar? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Está prohibido?
Le gana Mieres a Manini en eso.
Sí, le gana por un puntito Mieres a Manini del indeciso. Porque el indeciso es más de Mieres que de... Y está muy cerca de Ojeda, de Ojedita.
Sí, le pasa cerca a Ojedita.
37% Ojedita, 33% Pablo Mieres. O sea, porque ya Ojedita está agotando, ¿verdad?, la posibilidad de sus votantes. Ya hay mucha gente que está empezando a decidirse a no votar por Ojedita. Es impresionante la cantidad de indecisos que ya están decididos a no votar por Ojedita, ¿verdad?
Sí, y más de un 60%.
Claro, exactamente. Y bueno, es más de los que admiten que podrían llegar a votar a Orsi, que es el que va ganando las encuestas.
59 le da ahí.
Correcto.
En los indecisos.
Son más los que están decididos, entre los indecisos, los que están decididos a no votar a Ojedita, que lo que podrían llegar a decidir votar a Orsi, que es el que va ganando.
Y después,
49% delgado.
Sí.
Y ahí que es una buena, es un buen aliciente, ¿verdad? Para que salga a hablarle a los indecisos, que por otra parte nunca nadie sabe cómo hablarle.
Bueno, Cose le habló el otro día, usted lo compartió con nosotros.
Sí, bueno, imagínese.
A reflexionar, está bien que reflexionen, dijo.
Dice, sí, claro, es el Uruguay que ella quiere, dice. El del indeciso que reflexiona.
Bueno, dijo,
no parece que sea el Uruguay que ella quiere.
Está forzando un poco lo que dijo.
No funciona así con la gente que trabaja para ella. Digamos, no tiene ese tipo de deseos, ¿verdad? No, mucho de reflexionar, no.
Tengo una voz, Darwin.
Haceme el trabajo para el lunes, o si no, date por despedido.
¿Verdad? No voy a dar el nombre y pido por un momento que Ricardo se silencie, porque seguramente salga a cuestionar a esta persona, pero acá hay una voz de alguien que trabajó haciendo encuestas. Darwin, para cifra.
Sí.
Y arranca diciendo, Darwin tiene razón.
Lógico.
No son confiables. Y dice, más de una vez contestaba preguntas por la persona.
Por cierto.
Cuando los viejos se colgaban con respuestas larguísimas a cada pregunta, mientras los viejos hablaban, yo iba contestando medio formulario.
Lógico.
Si no, estaba dos horas en cada casa.
Señor, el encuestador, sí, porque el viejo además te rata. Es un secuestrador,
claro,
del encuestador, un secuencuestrador, señor.
Y es que ayer tuvimos un breve intercambio donde Ricardo me estaba haciendo una encuesta y me apuraba. Y yo le digo, pero ¿qué tal? Conversá conmigo, porque si no...
Eso es lo que hace el viejo. Y el encuestador es un ser humano también.
Bono de salud mental para el encuestador en caso de ese tipo
acá,
de encuestador.
Señor, acá en este... no lo arregla con porrito eso usted. Ya veo lo que quiere decir bono de salud mental. No, bono de salud mental quiere decir porro, señor. Bono de salud mental quiere decir cigarrillo de marihuana, lo sabe cualquiera eso. Que haya trabajado con encuestadores de rastas, ¿verdad? Por favor.
Es un encuestador de
rastas. El encuestador de rastas yo le digo siempre, que te por dos porros te arreglaron a vos. ¿Por cuánto te arreglaron, Por un 25. Estás haciendo
un 25,
Un 25.
Está bien, señor. Debe seguir circulando el mercado.
Sí, bueno, mijo. ¿Cómo se habla? ¿Cómo querés que te hable?
No, está bien, el 25 gramos puede seguir funcionando.
Un sobrecito de té de eso que te venden en la farmacia. Bueno, ahí está. Y que pones un sobrecito
de cogollo. Ahora viene con bolsitas Ziploc.
Hace todo esto por un sobrecito de cogollo.
Es una marca Ziploc, Ricardo.
Sí, sí, bueno.
Sí, no se puede decir.
¿Cómo dice? De cierre hermético.
Exacto.
¿Quién lo entiende si dices?
Diga Silo y no está en nombre de la marca. Bueno, y entonces... ¿Qué quiere el indeciso?
¿Qué quiere?
Esa era la primera pregunta que nos hacíamos nosotros en nuestro tratado del indeciso. ¿Quiere hacerse ver? Por el otro lado, digamos, por la contraria. Se hace el introvertido, pero el famoso introvertido que quiere hacerse ver.
El introvertido exhibicionista.
¿Saben cuál es? Todos sabemos cuál es.
Qué introvertido que me siento.
Sí, yo no quiero molestar, pero no me quiero llamar la atención. Bueno, pero estás en un rincón solo, con los hombros para arriba, ¿qué te pensás que estás haciendo? Estúpido. ¿Entiendes? Discúlpeme la agresividad, pero...
Sí, usted se pone así con el...
No. Quiere llamar la atención. Quiere llamar la atención como los jovencitos que hacen streaming. O se tiñen el pelo canoso, Pero en una así como en una onda más circunspecta.
Claro.
¿Se quiere sentir importante el indeciso?
Bueno.
¿Se cree el ombligo del electorado del indeciso? ¿Se cree más inteligente que el resto del padrón electoral por su indecisión? Y su actitud, yo necesito más tiempo para pensar. Porque uno de los grandes defectos que tengo es que soy muy racional. Así se siente el indeciso. ¿Es tan importante el indeciso y tan importante es su rol en la sociedad que no tuvo tiempo hasta ahora para pensar en su decisión electoral de todas las ocupaciones que tiene. Ay, si yo dejo trabajar durante media hora para pensar en política partidaria, ¿se cae la empresa? Trabajás en Google, indeciso. ¿De qué me estás hablando? Va a seguir funcionando bien, no te preocupes. No, que si no haces el dibujito ese que se mueve, da lo mismo. Va a seguir facturando Google.
Pero mucho despido también, ¿no?
¿Eh?
Esas empresas tuvieron mucho despido los últimos años.
Y bueno, porque necesitan menos gente para seguir funcionando.
Porque tenían demasiado. Porque dicen, ¿cómo echan gente? No, contrataron de más. Ese es el problema. No los aplaudiste cuando contrataban de más. Dice, pero lo que pasa es que había, mira cómo son, al final no ganan todo lo que pensaban que iban a ganar y echan gente. Bueno, pero porque pensaban que iban a ganar más de lo que al final ganaron es que contrataron más gente. ¿No tiene compromiso con la sociedad el indeciso? Y le da igual. Uh-huh. ¿Eh? Por eso no le dedica ni 5 minutos al tema que todos ya tienen más o menos resuelto. Uh-huh. ¿Son separatistas tapados los indecisos?
Oh, separatistas tapados.
Separatistas tapados, sí. Separatapadotistas, señor. ¿Eh? ¿Que quieren destruir la democracia desde adentro? ¿O son apáticos tapados?
Ajá.
Pero un poco de todo.
Atapáticos. ¿Son depresivos los indecisos?
Ajá. Uh-huh.
¿La indecisión es un problema de salud mental?
Mm.
Ah, yo para mí sí. Hay una tesis de la cienciología politológica que sostiene que un indeciso nunca deja de ser un indeciso.
No.
Aunque tenga la intención de voto declarada. ¿Sabían eso?
No, excedimos el paper, Darwin.
Como el violador. El indeciso es como el violador. Así se llama el paper, señor.
Qué analogía espantosa, Darwin.
Que nunca deja de ser violador. Y por eso habría que castrarlo. Químicamente. O aplicarle la pena de muerte químicamente o con tijera de cortar el pasto.
Pero está comparando.
O aplicarle la pena de muerte, ¿verdad?
Un delito.
Pero no quieren. No quieren. ¿Por qué? Porque hay mucho indeciso. ¿Eh? Y porque así es.
Pero el feminismo progresó
adelante por hombres. Prefiere perseguir y oprimir a los que no generan problemas y no tomar soluciones de fondo con los que realmente son problemáticos.
Yo borraría esa comparación. Tal vez está hablando de un delito con un ejercicio de reflexión en la intimidad.
Bueno, pero si nunca deja de ser tal, como el indeciso que esta tesis que nunca deja de serlo, como el milico, lo ponemos. Que nunca deja de ser milico. Aunque esté retirado.
Otra vez, está hablando de algo bueno que lleva en la trayectoria.
Pero no está mal ser milico.
No es un delito, pero sí la violación. Entonces, ¿sabe? Esa comparación puede ser. Uno no deja de hacer tal cosa.
No, saqué el velador. Está lo saqué. Primero le corté el pene y después lo saqué. Y ahora le digo, es como el milico. Que nunca deja de ser milico. Aunque esté retirado.
Hay gente que se pone agresiva con los indecisos, ¿eh? Acá.
Sí, lógico.
Darwin el primero, ¿eh? Sí,
yo voy, porque yo
fateo. Hace preguntas, perdóname. Traicionero, le dice al indeciso María Laura.
Bueno, un traidor, claro.
¿Por qué sería traicionero?
¿Cómo? Porque no sabe a quién traicionar todavía. Su indecisión radica en que no está seguro de a quién traicionar. ¿A qué
está
parte?
Está leyendo el menú de la traición.
Exacto, ¿a qué parte afectiva? Va a traicionar, ¿verdad? Dependiendo de lo que no vote, señor.
Pa.
¿Qué correlación hay entre los psicópatas y los indecisos, señor?
Bueno, sí, correlación.
Había que estudiarlo, señor.
A Matilde le da vergüenza.
0.6 creo que es la correlación entre el psicópata y el indeciso, señor.
0.6 creo que es alto.
Es como el jugador de fútbol, el indeciso, que nunca deja de ser jugador de fútbol.
Ah.
Y por eso,
la tesis de ciencia
cada vez que pisa el pasto, escupe. Aunque esté en la casa de su suegro. ¿Eh? Y por eso sigue haciendo fiestota y eso hasta los 78. ¿Eh? Como Berlusconi.
Empecé sin
que nunca dejó de ser jugador de fútbol. Nunca dejó de ser jugador de fútbol, Berlusconi. Nunca dejó de ser jugador de fútbol. ¿Eh? Como Tinelli. Es como el murguista, el indeciso.
Ajá.
Que nunca deja de ser murguista.
Uh-huh.
¿Eh? Y te aparece con brillantina en la cara.
En junio.
Sí, al trabajo. Un 16 de junio, a las 8 de la mañana. Y, ¿qué pasó?
Soy murguita.
Soy murguita, nunca dejo de ser murguita.
Tengo uno, Alfredo. Darwin, en mayúscula, soy indeciso. Luego de 7 votaciones que tengo, no me gusta ninguno. Quiero un termo indeciso. No
sí, bien. ¿Cómo no? No sabe si quiere un termo. No lo expresó bien. Si lo hubiera expresado bien, se hubiera ganado el termo, ¿verdad? Pero no lo expresó bien. Dice, no sé si quiero un termo o no lo quiero, señor. ¿El indeciso es indeciso en todo o es solo indeciso electoral, señor? ¿Se le puede pedir un voto de confianza al indeciso? Porque eso es algo que hacen mucho los políticos.
Cierto, Darwin, cierto, van en busca de ese voto.
¿Y cómo le vas a pedir un voto de confianza?
Si el tipo es indeciso.
Claro, no sabe dónde depositar la confianza. ¿No puede decirle un voto de confianza? El indeciso está en contra de la confianza y además no se puede confiar en el indeciso. ¿Se puede confiar en el indeciso? No. Entonces tampoco hay que esperar que el indeciso confíe en vos.
La agresividad de la audiencia.
La desconfianza es un camino de ida y vuelta, señor. ¿Cómo se convence al indeciso?
Ah, ¿cómo?
Con puestos en la calle, lleno de banderas,
difícil,
listas y pasando el jingle unas 50, 60 veces por hora, señor. A todo volumen, con los parlantes
decorados. Esa parece ser la receta a la luz de los hechos, pero no.
Bueno, eso, claro, exactamente. Por lo que uno ve y que hacen cosquillas en los tímpanos, ¿verdad? Y que te hace, si te quedas mucho en el mismo lugar, terminás vomitando. Bueno, esa es la forma de convencer al indeciso, señor. Esa es la forma de sacarlo de su indecisión, según lo que uno ve a partir del trabajo que hacen los partidos políticos, ¿verdad?
Los mamporrazos.
Claro. ¿Ustedes creen que el indeciso es de ir hasta ahí? Arrimarse ahí, como
hola,
decía.
Soy indeciso, ¿cuál es la propuesta?
Como decía Joel, claro, o sea, tarde, como decía Joel el otro día, mirá, está hablando cosas ahí, me voy a arrimar ahí, dice, justo agarra ahí el discurso que le está hablando al indeciso en las piedras.
Yo decía que ser
yo vivo en progreso, y me vine arrimando, la verdad, no estaba seguro que iba a venir, pero en realidad, no sabía si iba a venir acá o iba a ver a Paul McCartney, y terminé acá, salí de días antes.
Pensé que
porque no sabía que día salir tampoco para ir a Paul McCartney. Entonces terminé acá, ¿verdad? No,
Cosa habló en las piedras en un acto frente a pista. Yo le dije que si lo hubiera hecho en el Parque Rodó a las 6 de la tarde, que es uno de los lugares más transversales que tiene la ciudad un domingo de tarde, donde se junta gente de muchos lados, y no era un acto, sino de un banderazo que se cruzaba y habló ahí, capaz que cazaba gente que escuchando fuerte no estaba para el Frente Amplio, estaba indecisa.
Es mucho más fácil que case jabalíes en esa zona, señor, a que case esa gente que está diciendo usted, mi hijo. ¿Y usted le parece que los pesados que reparten lista a todo lo que se mueva, incluyendo menores de edad y perros, son capaces de convencer al indeciso? Bueno, los partidos políticos creen que sí.
Uh-huh. Bueno.
Y ahí es cuando nosotros hacemos el encuestador bueno y el encuestador malo al indeciso. ¿Saben ella?
Esa es la metodología particular.
Sí, la metodología
es un costo extra de recursos humanos.
Son dos encuestadores, pero dos es con el indeciso
identificado. El encuestador bueno y el encuestador malo, señor. Lo cambiamos, depende de qué tipo de indeciso sea.
Yo estoy absolutamente absorto de la agresividad con la indecisión.
Ah, porque ahí es cuando se pone en la casa del indeciso, señor. Es temporada del indeciso.
Un asco
empieza
al indeciso,
octubre.
Dice el chino, no lo puedo ni ver. Ay, no sé, pero anda.
Claro, porque eso es lo que le genera a la gente, señor, le genera una sensación de que se está haciendo ver, de que se está dando dique, ¿entiende? Que en algún punto está tratando de generar un halo de importancia en su... porque deja todo para lo último para ser el más importante.
Pero dice Germán que se genera...
que no tiene.
Está bien, pensé Germán que se crea un círculo vicioso, porque lo peor de ser indeciso es que tenés el odio de todos los decididos, lo que más alimenta la indecisión, porque no querés ser ninguno de esos que te está odiando y
correcto,
puteando.
Correcto, exacto, perfecto, porque ahí es donde se produce la peñarolanización, nacionalización, peñarolanización del indeciso, que es, yo ahora pertenezco a este equipo. Claro. Y cuanto más enfrentás el odio de tu equipo rival, que es el del decidido, más querés pertenecer al equipo del que sos. Entonces ahí se llama el embalsamamiento del indeciso, ¿sí? Así se le llama. Y nosotros eso lo solucionamos... para sacarle ahí al indeciso lo que él no quiere dar.
Con el encuestador bueno.
Con el encuestador bueno y el encuestador mal. El encuestador bueno, a veces los alternamos en sus preguntas, pero a veces no. A veces van todas las preguntas del encuestador bueno y después todas las preguntas.
Aparicio nos trae una anécdota de Piriápolis del domingo. Un militante del MPP repartía listas. En un momento se le fue a dar a dos policías de tránsito. No le agarraron la lista. Se dio vuelta y dijo: estos son indecisos.
Ahí está, ¿vio? Que es lo mismo. En otra época hubiera dicho: estos son dos. ¿Verdad? O estos son dos indeseables, dos chanchos que no tienen ningún tipo de relación con la sociedad más que para sacarle dinero y coimas.
Gente que
sabe, o sea, eso es lo que básicamente dijo.
Autoflagela, ¿no? Yo estoy indeciso por el plebiscito de Darwin y me doy asco.
No, bueno, claro, lo que pasa es que ahí...
es otro partido.
Sí, es espantoso, señor. No, en ese caso no puede salir a la calle. No, una persona con ese tipo de indecisión no puede salir a la calle. Cuestionario del encuestador bueno al indeciso. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esta condición? Ese es el primer, la primera pregunta. Porque es una condición.
Está bien, ver, una, ¿no?, pregunta para aflojar, que lo correcto, conecta con su autobiografía, correcto, ¿verdad?
¿Ya se lo dijiste a tu familia o preferís ocultarlo?
Muy,
¿te
muy
sentís
empático,
estigmatizado? Sí, es todo así, sí. El encuestador bueno. ¿Siempre fuiste así? ¿O te parece que esto de la indecisión es nuevo en tu personalidad?
Hay un toquecito encuestador malo ahí.
Sí, no, no estoy seguro. ¿Estás seguro? ¿Te consideras un indeciso seguro o un indeciso inseguro? Indeciso seguro, indeciso inseguro. No estoy seguro de pertenecer a ninguna de las categorías. Si pone la 3, ¿no?, ya entra el encuestador malo ahí directamente.
Sí, ¿no? Pero tiene razón, Ricardo, que el encuestador bueno tiene toquecitos, de un poquito.
Y bueno, le va abriendo la puerta.
¿Cuándo pensás que vas a decidirte? Si las elecciones fueran el 28 de octubre, ¿cuándo calculás que te estarías decidiendo? Sin apuro.
Igual son el 27, así que... Mete.
Por eso le preguntamos por el 28.
Para bajarle la ansiedad.
Día, exacto, para darle un tiempito más. Nos gusta darle. Para que,
me gusta
para
que
demostrar tolerancia, señor.
Está bien, porque además las encuestadoras lo que preguntan es el lunes que viene. Van a ansiedad pura. Se le adelantan la fecha. Usted se la posterga.
Lo corren por el lado de la ansiedad. ¿Y nosotros qué hacemos?
Posterga.
Lo llevamos por el lado del ansiolítico. ¿Entiendes? Es otro método completamente diferente. Pregunta número 7. ¿Tenés para mucho? En general. No, ¿te para mucho? Sí, no. No sé. ¿No te convencieron las caravanas de auto tocando bocina el fin de semana? ¿Te sentís un poco acosado por tu entorno? ¿Querés venirte acá a las oficinas de Standard & Poor's unos días a pensar tranquilo?
Lindo el encuestador bueno.
Nosotros tenemos, sí, el encuestador bueno.
Tenemos, ¿verdad?, un espacio seguro para indecisos.
Exacto, tenemos un espacio seguro. Sí, 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 totalmente. Con botón de pánico y otro botón que es que no se decide si tiene pánico o no tiene pánico, ¿verdad?
Sí, y el botón para cerrar la experiencia de golpe, que es tráiganme una urna.
Exacto. Sí, 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 sí. Tráiganme un encuestador.
¿Qué le contesta?
Tráiganme una encuesta, exactamente. ¿Cuánto tiempo tardás en elegir un helado? La mención del helado no es casual.
Ajá.
Es una apelación a la memoria emotiva e infantil.
Está estudiado.
Derrite al indeciso. Lo traslada psicológicamente a momentos felices de su infancia. Lo hace más humano y lo lleva a un lugar en donde había mucho menos opciones y las decisiones a tomar eran muchísimo menos. Y los helados a tomar eran muchísimo más. ¿Entiendes?
Sí.
Y ahí se siente confortable. Y ahí muchas veces
se destranca su indecisión.
Exacto, sí. Exactamente. ¿Elegís antes o después de abrir la puerta de la heladera en el supermercado o almacén de cercanía? ¿Entre cuáles sabores estás? ¿Cuál terminás eligiendo habitualmente? Esto es por proximidad. Tenemos un modelo matemático que correlaciona propensiones del voto indeciso según el gusto de helado que suele elegir. Casata triple, por ejemplo, nos da muy alto correlación de cabildo abierto.
Sí, está bien, es razonable.
El triple de crema, chocolate y frutilla, señor. Hay casata, bombones, palito, modelo matemático helado. Así lo vendemos. Cuando subís al ómnibus, en caso de que haya asientos libres, ¿te sentás en las primeras filas de asientos? Aunque te toque el de los bobos y puedas tener la mala suerte de que haciendo una embarazada o te toque enfrente a alguien que se saca los mocos y no hay forma de hacerse dormido. ¿Esperás a ver algo, a ver si aparece algo en el medio, o vas directo para el fondo? Esto es para vendérselo a Salgado nomás, no tiene nada que ver.
Es una, está bien, ese módulo lo contrató Cusa.
Y ahí está, después viene...
Está bien porque tienen que poner por transparencia al final quiénes han financiado, financió Cusa también.
Sí, lo que...
Empresas privadas.
Y bueno, y entonces ahí viene el encuestador malo, ¿verdad? El encuestador malo para el indeciso. ¿Usted es indeciso? ¿No le da vergüenza?
Estaba puleado.
¿Cómo le da vergüenza? La pregunta no le da vergüenza.
Digamos que el encuestador malo entra con el encuestador. Va puleado, no mimado, ¿no? Ya el encuestado, digo, estaba puleado el encuestado, Barbie.
¿Cómo, señor? Todo.
Esa indecisa o indeciso.
Está entre algodones el indeciso.
No, no,
totalmente, señor. Lo hemos tratado con una suavidad propia de un psicólogo escolar, señor.
La segunda pregunta del encuestador malo es ¿no te da vergüenza?
No le da vergüenza, no lo tutea, señor. No le da vergüenza. Segunda, tercera pregunta, segunda oportunidad. ¿Usted es indeciso? En caso de contestar sí, continúe con el formulario. Le dice todo esto el encuestador, no hay sí, formulario. Sí. Si su respuesta es no, continúe con su vida. Una vida digna y comprometida con la democracia, no como la del indeciso, que es un ser despreciable. ¿A quién votaría si no estuviera indeciso y estuviera jugando con la incertidumbre de todo un país por su mera megalomanía? ¿Eh? ¿A quién votó las elecciones anteriores?
Ah.
No mienta, tenemos registros. Le compramos Big Data a Google.
Google.
Políticamente, ¿se siente el mismo que hace 5 años? ¿A quién vota su esposo o a o esposa o y o marido a y o concubine? ¿A quién votaron sus padres, madres toda la vida? ¿Eh?
Ahí se puede detectar la variante genética del indeciso.
Exacto, sí, correcto. Ya, pues, al final le tiran los genes. Mm. Tanta indecisión, pero... ¿Usted diría que, o no, usted diría que ha compuesto su personalidad por imitación o por oposición? Eso es fundamental para después saber cómo...
Para interpretar todo lo demás.
Correcto. Diga. ¿Hacia qué lado estaría más indeciso si tuviera que decidirse como si fuera una persona adulta que no se comporta como un adolescente que no sabe lo que quiere y prefiere vivir en ese mundo de fantasías infantiles en las que nunca se define por algo o por alguien, que es algo insostenible hasta para el piñe, que tiene un encanto del que usted carece?
Uy, qué pregunta larga.
¿Eh?
Pero fuerte también.
Pero termina con ¿eh? Sí, exactamente. Y con golpes en la mesa queda muchísimo más claro el énfasis y dónde va. ¿Sabía usted que otra encuesta que hicimos antes de esta nos dio que el 67% de los indecisos son más propensos a contagiarse la viruela del mono? ¿Se considera usted mismo como alguien que sigue siendo indeciso o no está seguro?
Juega un poco con la propia personalidad. No.
¿Y ahora?
Y ahora,
ahí se va el encuestador mal y vuelve. ¿Y ahora?
¿Ah? Qué fuerte.
¿Conoce el autor de la frase?
Ay.
El indeciso es un cobarde que será castigado por Alá y o las fuerzas del Mossad le harán explotar el celular en la cara. ¿No?
¿Conoce el autor de la frase?
Sí, bueno,
está bien. Dice, creo que lo dice para comunicarle la frase. No importa.
Usted lo que pasa es que sabe de encuestar, sabe, está muy bien. ¿Usted es feliz? ¿Sí? ¿Está seguro de eso? Ahí está.
Es tremenda la encuesta. Mi gran pregunta es, pero la voy a trasladar otro día de otro programa. Si el odio al indeciso trasciende el odio al indeciso político electoral.
Ah, no, y al final tiene, conoce a estas personas y ahí le mostramos gente de su familia y eso. No, gente de su familia.
Ah, qué duro.
Con fotografías casuales, digamos, que ellos no se dan cuenta que
robadas,
le están fotografiando, exactamente, robadas.
Porque mire,
¿conoce a estas personas? ¿Las quiere? ¿Está seguro de quererlas?
No voy a leer ninguno de los mensajes.
Eso ya es para un caso extremo, ¿verdad? Sí.
Estoy muy decidido a no leer la catarata de agresiones hacia las personas indecisas.
Sí, cae mal el indeciso a la gente. O sea, porque le parece que es por falta de humildad que no está decidido, ¿entiende?
Claro.
¿Qué es eso? Que hay una necesidad de llamar la atención en el indeciso.
Lo que pasa es que hay personas que
La indecisión genera molestia.
Ah, y está, esto decía Jorge. Está, yo vivo con una indecisa, Darwin. El sábado fuimos los cuatro a comer helado y mientras los nenes y yo estábamos en la mitad del helado, ella, que es su pareja, ¿no? Estaba probando para terminar eligiendo uno que no tenía más y elegir otro al azar.
Claro.
Ya habían tomado el helado de los otros.
Lógico, lógico, señor. Ya el primer error es tomar helado cuando uno va con las niñas a tomar helado.
Bueno, no te
yo no puedo tomar helado cuando voy con los niños a tomar helado, no, señor, porque me pone tan mal, tan ansioso ver niños tomando helado.
Claro. Tratando de ayudar, que no,
no
se cae.
No disfruto mi helado. Entonces, ¿para qué voy? Y encima voy a terminar comiéndome los restos de los helados de los niños que dejaron el helado. Entonces, ya no voy a poder disfrutar de mi helado en ninguna circunstancia, ¿verdad?
Gaby es encuestador, Darwin, y está pidiendo que patente esta idea del encuestador malo porque está regalando su trabajo. Darwin, patentalo, dice Gaby, el encuestador, que le parece que es buenísima la encuestador.
Lógico, vos vas a estar. Vos vas a estar con nosotros en Standard & Poor's, señor. Nosotros, la verdad, Standard & Poor's ha tenido un lustro este último 2019-2024. No le hemos prestado mucha atención. Eso es lo cierto.
Y después,
¿verdad?
Algunos agregan preguntas.
La encuestadora que no le importa lo que diga la gente. Es la única encuestadora que no le importa lo que diga la gente. Señor, no le importa el que dirán. ¿Verdad? Eso siempre lo destacamos. Pero bueno, en estos últimos 5 años la hemos dejado un poco de lado. Es un negocio que solo mantenemos para algunos clientes y tenemos que volver a meter la cabeza. Ahí, señor, discúlpeme, ¿qué decía?
No, que algunos agregan preguntas para el encuestador malo. Una es, ¿hace cuánto que no le pegan a usted?
Claro, bueno, exacto. Sí, completamente. ¿Hace cuánto que no recibe una buena cachetada? Esa es una buena, es una muy linda pregunta para el encuestador malo, señor. Preciosa pregunta. Pero viene después de... tiene que venir antes de mostrarle las fotos de sus familiares. ¿Usted diría que estos son seres queridos suyos o está indeciso? Y le empieza a mostrar fotos de sus familiares saliendo de su lugar de trabajo, etcétera, ¿verdad? Incluso alguna foto íntima con inteligencia artificial. La subsiguiente puesta en duda, ¿verdad? De todo lo que sabe o, no, o deja de saber de sus seres queridos.
Darwin, por un 25, dice acá, yo no entiendo de qué está hablando este oyente.
¿Por un 25?
Salgo a encuestar a pie, tengo canelones y me agarro a piñas.
Bueno, ahí tiene. Estamos armando 25, nuestro pesos, ejército, para cazar indecisos, señor. Decime entonces a qué hora termina de pasear los perros. Debe ser un paseador de perros. Y vos, nosotros trabajábamos junto con las paseadoras de perros, ¿verdad? Con las empresas paseadoras de perros, porque son los mismos.
Pablo me está
son los mismos, señor. Hay un porro en el medio nomás. De diferencia.
Entre el encuestador y el paseador.
De distancia. Entre el encuestador y el paseador de perros hay un porro de distancia, señor. Sí, un porro, no un perro.
Exactamente. No, Pablo creo que me agrede, después me pide un termo. Dice, la culpa de que sean tanto los indecisos son los periodistas que hacen los cool como vos, que nos piden que pensemos, reflexionemos, nos informemos. Años atrás es más fácil. Te convencían con chorizadas, unos surtidos y hasta un puesto de trabajo. En la española, por ejemplo, otro Uruguay, el que anhelo, sale un termo.
Claro, magurnismo bueno. ¿Usted sabe lo que tiene? 94% sangre de magurnismo bueno, señor. Que eso le va a hacer bien en la vida y más allá de la frustración inicial de estar en una era que no nos corresponde, nos hace mejores personas que el resto.
Bueno, le di un termo. Y dice que vota lo que le sugeramos. No te vamos a sugerir que votar. Jamás hicimos eso, no. Pablo. Te podemos dar un termo.
No, bueno, claro. Acá nadie... No. Incluso yo alquilo mi credencial. ¿Qué? O sea, acá somos tan... estamos tan a favor de la democracia y
¿eso se puede hacer?
No.
Confiamos tanto en la decisión del ciudadano que uno alquila su credencial.
Bueno, se nos fue el diablo esta primera parte, Darwin, pero bueno, el encuestador bueno y el malo tenían que tomarse su tiempo porque hay que...
No, hay que generar el clima psicológico, claro. ¿Verdad? Para que se entienda este tratado del indeciso. Y cuando volvamos, ojalá puedamos hacer la parte de las frases infelices que nos hicieron más feliz, ¿verdad?
Oh, qué lindo.
Y vamos a dejar todos los, toda la información para mañana. Toda la información para mañana. Hoy no hay información. Sin información.
¿Tá?
Hoy se llama jueves sin información.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Presenta Mercado Libre. Darwin se compró un parlante nuevo para escucharse a él mismo con la mejor calidad. Aprovecha vos también el especial Electroweek de Mercado Libre con hasta 30% off en electrodomésticos y tecnología. Además, envíos gratis.
Darwin, ahí le vamos con lo que dijo, con las frases infelices que nos hacen tan felices.
Sí, claro, amigos. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? En el mundo de la cantidad de palabras, frases y oraciones que se vuelcan cotidianamente, ¿verdad? Algo que nos haga feliz y fundamentalmente que tenga una esencia de infelicidad.
Con el combustible de la infelicidad.
Exactamente. La felicidad... con el combustible, andar en la moto de la felicidad con el cargada con el combustible de la infelicidad, eso, eso, ajena, ¿verdad? Astesiano, dos puntos.
Ay, ay, ay.
Voy a ir a un acto de Delgado. Tengo seis cosas para que me responda. Seis cosas. Pero ni quienes caían. En su mano a mano.
¿Quiénes caían?
¿Sí? En su mano a mano de quién es quién, con quienes caían, tiene tantas cosas para que le responda. Pero no es una intervención en un acto Delgado, eso es un podcast. Claro, es el de Fibra Experience, el show Rogan Fibra Experience, señor. Va a ser 4 horas y media de seis cosas le tiene que responder. En la nota que le hicieron aparece con lentes. Uh-huh. Está a punto de abrirse un streaming el Fibra, le quiero decir, les aviso.
Bueno, nada se lo impide.
Igual, ¿por qué tendría que ir a un acto a preguntar?
A preguntarle, porque quiere que sea público.
Ah, claro. Está bien, Fibra.
No, igual tiene razón en algún punto en que puede ir a una radio, por ejemplo, que esté Delgado, ¿entiendes?
Pero tendría que meterse ya en un acto más público. Yo no digo lo intercepta, pero porque capaz que es mucho, pero lo aborda.
Y dice que nadie le puede decir nada, porque él a Delgado lo conoce y dice que conoce también a los de seguridad de Delgado, y entonces nadie le va a poder decir nada. No le va a poder responder las seis cosas que le quiere preguntar.
Si no le pones
tampoco,
más.
Claro, exactamente. Más infeliz.
Bueno,
todavía,
capaz que a él solo le interesa preguntarla, no que le responda.
Sí, y bueno, pero siempre, ¿verdad? Con esta habilidad especial que tiene, este talento especial que tiene para que su boca todo parezca una amenaza, ¿verdad? Es espectacular. Sí. Es brutal.
Es un superpoder involuntario.
Suena muy amenaza porque en cualquier caso va a ser incomodísimo.
Si lo intenta, que seguramente no lo dejan, va a ser un momento muy incómodo.
Pero estamos hablando de una persona que le pide el menú a un mozo y el mozo llama al 911. O sea, es una cosa que no logra que salgan palabras de su boca que no parezcan amenaza. Tengo ganas de contratarlo para que cuide a mi hijo hipotético y apartamento.
Bueno, es el perfil ideal para encuestador malo.
Es un lindo perfil para encuestador malo, ¿sabes? Porque todo lo que le pregunto dice, ¿qué edad tenés? ¿Vos sos de ir al baño de día o de noche? ¿Te gusta ducharte cuando te despertás o antes de irte a dormir? No, y es todo, parece una amenaza. Parece, ¿te gusta? ¿Y a vos te gusta qué? ¿Ducharte de mañana o de noche? Cuando nadie te ve, cuando ya todo el mundo está durmiendo. Pero ¿por qué me estás amenazando con esta pregunta? Es espectacular. Bueno, la calle respondió preguntas de niños en colegio católico. Oh, es un peligro esto, ¿se acuerda de Tabaré Vázquez?
Sí, claro.
Tabaré Vázquez terminó contando que había llamado a Bush.
La llamada Bush.
Es increíble, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué repiten esto? No hay que ir a hablar con niños en colegio católico. Sí. Pensé que lo habían aprendido.
Vázquez por lo menos esperó a terminar el primer gobierno para ir.
¿Quién?
Vázquez.
Sí, claro, pero claro, exactamente. Sí, fue en el
gobierno Mujica.
Exacto, el periodo ese de la democracia uruguaya que hace envejecer a los líderes, señor.
En el periodo intermedio, sí.
El periodo de Wilman. Correcto, exacto. Es para, le ponen eso ahí para que, bueno, se vuelvan, para que se vuelvan menos aptos, ¿verdad? Uh-huh. La supervivencia del líder menos apto, se llama eso en términos democráticos.
Antidarwinismo.
¿Verdad? Correcto, antidarwinismo electoral, ¿verdad? Y entonces la calle respondió a preguntas de niños del colegio católico. Un error, ya de por sí un error, ¿verdad? Ir a hablar con niños en colegio católico, ya sabemos que permanentemente se generan este tipo de desastres de opinión pública con los presidentes. Sí, el niño del colegio católico es el peor.
Específico el título.
El peor niño que hay. No hay peor niño que ese para la democracia.
¿Qué específico?
Es un flagelo de la democracia el niño del colegio católico, se lo quiero decir.
Y hace daño.
Usted debería estar de acuerdo, Lionel, además con lo ballista que es, acérrimo, recalcitrante.
No es con las personas.
No, pero... Espérate, no estoy en contra de que haya colegios católicos.
No, yo estoy en contra de que los niños de colegios católicos hablen con presidentes. Yo tampoco estoy en contra de que haya colegios católicos y que vaya niños.
Tampoco estoy en cuenta
que
los
niños... Y que haya niños que vayan a colegios católicos. Todo eso, ahora, que no hablen con el presidente. No le dirija la palabra al presidente, niño del colegio católico.
Niño de cualquier escuela, liceo, colegio, lo que sea, puede hablar
con el presidente. No, en general no me gusta que los niños le hablen al presidente, pero mucho menos...
Ha sido incómodo, recuerdo un episodio...
Si le hablan al presidente le van a salir pelos en las manos.
Totalmente, sí, exacto, exactamente.
Un episodio en Fray Ventos cuando vas a recorrer
el presidente. Claro. Niño, sí, discúlpeme.
No, recuerdo que hubo un episodio en Fray Ventos, después Emiliano nos trajo un poco más de información porque justo era en su pago, pero venía con una pregunta, pero con veneno, la gurisa creo que era que le hizo la pregunta y venía.
La llevó de la casa, la madre.
Me
llevó
la madre a la escuela, la llevó a la escuela, había una cosa de recursos de la escuela y demás, estaba entreverada la pregunta.
Sí, para... No, hay que ser justos. Todos los niños en edad escolar son un peligro para la democracia. En eso hay que ser justos. Pero el niño de colegio católico ya hemos visto, señor. Han llevado a Tabaré Vázquez a su peor declaración, y la más innecesaria y la más infeliz e innecesaria que se pueda computar, ¿verdad? Uh-huh. Vaya a saber por qué apareció esa palabra en mi cerebro.
Computar.
No, es increíble. Él es una máquina de sacar peluches, mi cerebro en este momento. Agarra cualquier cosa. Y la mayoría de las palabras se le caen en el camino, ¿verdad?
Claro.
Es como la porquería esa que saca peluches de la máquina esa.
Uno no saca nada en general, Darwin.
Correcto.
Agradezca que saca.
Bueno, sí. Esa es mi... así son, cada peluche funciona. Es una palabra. Exactamente. Así está mi cerebro.
Se le van cayendo.
Y se caen la mayoría y de repente saca una que es una porquería.
Computar.
Insólito.
Que se les pueden comprar.
No, una vergüenza, mi cerebro. Si yo fuera mi cerebro estaría tan avergonzado de mí mismo. Bueno, menos mal que no soy. La calle entonces respondió a preguntas de niños del colegio católico. Creo que hay un ser superior. Todavía no le puse nombre. Y ponele Manchita. Estoy pensando seriamente en ponerle nombre a un ser superior. Eso es básicamente la declaración que podría haber hecho, ¿verdad?
¿Qué tan superior es el ser que le pone nombre al ser superior, ¿no?
Lógico, exactamente. No es tu hijo que le tenga que poner un nombre. No tenés
si es un ser
nombre.
Superior, sabrán cómo se llama.
Exacto, claro. No, es insólito, señor. No es tu hijo, no es tu perro. Es un ser superior. Que te equivocaste, vos sos el perro de él. No,
claro. Él te puso todos los nombres que vos tenés, que son como 14.
Sí, bueno, no le digas que su padre, porque se va a llevar una decisión horrible. Superior de tu padre, no ve que es superior a vos.
No, pero además,
cuando te vas a dar cuenta, que es superior a vos. Sí, discúlpeme.
No, le decía que además en ciertas religiones, después cuando le encuentran el nombre, no les gusta decirlo porque es como una ofensa, así que.
Ah, sí.
Ni al judaísmo, ni a los musulmanes.
Sí, bueno, y los católicos, no nombrarás a Dios en vano, señor. Uh-huh. ¿Y no le pondrás nombre a Dios en vano? No le pones un nombre.
Y nombrar es poner nombre.
¿No? Correcto, eso es nombrar. Entonces, ¿que le vas a poner un nombre vos?
Claro.
Ezequiel, ¿le vas a poner? ¿Qué nombre le vas a poner? Ezequiel, por favor, señor. ¿Vio que les hacen decir frases infelices los niños católicos? Así tan modositos que se hacen, pero les hacen pisar el palito a los presidentes, señor. No hay que dejar que los presidentes entren en los colegios católicos. Claudia Sheinbaum.
Sí, la presidenta de México.
Claro. Tiene nombre de esteticista.
Ok.
Claudia Sheinbaum. Con Claudia Sheinbaum, ¿sabes cómo te deja el cuti? Es impresionante, Claudia Sheinbaum, señor.
Sí, tiene nombre.
La
sí.
Clínica Claudia Sheinbaum.
Sí.
Fui a la clínica.
Cierra
de Claudia.
Por todos lados.
Fui a la clínica de Claudia
Estoy
Sheinbaum.
Estoy escuchando el jingle.
Totalmente.
Me quita la flacidez.
Es impresionante. No tengo más flotadores desde que fui a la clínica de Claudia Sheinbaum. Y me siento
bien,
mucho mejor conmigo misma.
Pero no es la frase esa, no es la frase cuál es.
Asumió como nueva presidenta. Primero puso una clínica. Le digo... Atento con la gorda Vettel, porque puede ser para ella.
Bueno, en su momento tuvo proyección
política,
pero se apagó. Se apagó.
La gorda Vettel.
La creadora de Winner the Pooh.
Sí.
¿Cuál era?
Ella, la de Vettel Spa.
Ah, claro, sí, totalmente, la gorda Vettel, sí, claro.
No, así no era conocida Darwin en ningún momento, ¿no?
La gorda Vettel. Es una forma simpática y cariñosa.
Cercano al Pastor Márquez,
claro, ¿sabes? Claro, de barrio, es una forma de barrio, Winner the Pooh, señor, sí. Qué lindo. El osito.
Sí.
El oso
sí,
Winner.
Sí. Que por suerte no se enteró Xi Jinping.
no, porque es un, nunca se caía el TLC. Sí. Que ahora que por no, suerte está bueno, firmado, ¿verdad? Ahora sí. No, no, por suerte tenemos, no tendríamos bueno. Este TLC del que estamos disfrutando, ¿verdad?
Con frase de Clyde Ashewood.
Sí, asumió como nueva presidenta y dijo: es tiempo de mujeres. Y con esa frase generó la infelicidad de un montón de mujeres que no se sienten representadas como mujeres por la nueva presidenta de México. Y la felicidad de muchas, por eso es una frase infeliz que genera felicidad. Otra más que cree representar a todas las mujeres y casi todas las mujeres sienten que no las representa.
Puede pasar.
Ya es un clásico de la infelicidad eso, ¿verdad? De eso, la infelicidad es femenina.
Bien discurso.
Y es especialmente infeliz la frase, es tiempo de mujeres, porque nos recuerda cómo llegó. O sea, si no supiéramos que la puso ahí un hombre señalándola con el dedo y transfiriéndole su voto como si fueran plaquetas de sangre...
Sí, es duro lo que dice Darwin, pero yo vi el discurso difícil no referirse a eso porque...
¿Es tiempo de mujeres? ¿Y quién te dijo eso? ¿Eh? El macho que está atrás tuyo, Anlo, te lo dijo eso. ¿Eh? López Obrador te dijo que era tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres, dale, pasen ustedes nomás.
Sí, ¿eh? Estaba al costado y además, más allá de la liturgia que tiene la Asunción, que es muy particular, los colores y demás...
No, ¿sabe cuándo va a tener, cuándo va a poder decir esto?
Diga.
Cuando lo mate.
Bueno, en realidad nunca...
Cuando lo mate, simbólicamente, ¿no? O... O no, sí, o físicamente, que ella elija la forma, pero lo tiene que matar para poder decir es tiempo de mujeres, señor. Sí, hasta que no lo mate, no es tiempo de mujeres, sigue siendo tiempo de hombre que puso una mujer ahí donde está en el trono.
Sí, le ponían el otro día que no hay reelección, ni siquiera salteada en México, o sea que AMLO ya fue.
Ah, ¿vio lo que le decía yo, eso?
Sí, AMLO ya fue, o sea que es AMLO, Claudia, y después tendrán que elegir a alguien, si es que Morena sigue con esta predominancia tan impactante, o bueno, yo que sé, faltan 6 años.
Es tiempo de mujeres, pero te puso un viejo ahí.
Bueno, yo la verdad me pondría a discutir si no hubiera visto justo entre ayer y hoy buena parte del discurso, la adoración de Claudia Sheinbaum por AMLO.
No, claro, el tiempo de mujeres y después se pasó hablando solo de López Obrador durante todo el resto.
No, no es que habló de López Obrador.
Es tiempo de que las mujeres hablen bien del hombre que estuvo antes acá. Paul McCartney, sí, íntimo con el país antes de tocar en Uruguay.
Íntimo.
Antes de tocarse en Uruguay.
Sonó todo muy mal.
Porque, claro, porque no pongan tocar íntimo tocar, cerca. Claro. No, no se pueden tocar esas dos palabras. No puede estar cerca. Íntimo, íntimo antes del país, antes de tocarse en Uruguay, señor. Ser fiel a uno mismo. Esa ha sido mi filosofía. Bueno, siguen en el camino del onanismo.
Claro.
¿Qué es ser fiel a uno mismo? Sí, ser fiel a uno mismo, señor. ¿Eh? Es la única forma que conozco de una fidelidad absoluta a uno mismo. ¿Cómo no? ¿Cómo no, señor? Es una oda al p***ero esto de Paul McCartney, señor.
Aparte, claro, la monogamia verdadera.
Tocar el íntimo se puede relacionar.
Ser fiel a uno mismo. Nunca me engañé con nadie. ¿Qué dice eso? El p***ero dice eso, señor. Qué íntimo antes de tocarse en Uruguay. Es todo lo mismo. Infelicísima esta frase de Paul McCartney, señor. Infelicísima como persona después de matarse. Ahí baja toda la infelicidad. ¡Oh, no! ¡Qué infeliz que soy! ¡Ah, no! Me estoy dando una pena. Ahora me voy a dormir, ¿no? Señor, eso es lo que viene, lo que sobreviene después. Le contamos a los guachos.
Sí, el bajón.
El
bajón. Porque los guachos saben el bajón del fumeta, ese lo tienen,
sí,
claro.
Sí, claro, pero no lo curás con alfajores No, porque...
Ahí, peleado ya.
Es universal, no, señor. ¿Qué dice?
A los dos empiezan a fumar, 11.
¿Qué cosa?
No, estamos peleando qué bajón conocen antes.
Ah, los 8. Sí, no,
fumar
no. No, los 8 empiezan a tocarse.
¿Qué pasa? Es antes de 8, pero está bien.
Sí, pero no sale nada.
No. ¿Qué necesidad?
Pero vos quisiste andar en esto.
No, yo no quise andar en eso, yo le digo otro. Es una frase infeliz,
bueno,
que nos hace infeliz.
Bueno, no, pero decía que ser fiel a mí mismo, esa ha sido mi filosofía. Sí. Todo, un onanismo que está muy cerca de uno mismo. Uno mismo.
Le voy a hablar como un adolescente, ya que estábamos en eso. Esa frase me da paja.
Ah, horrible eso que dicen, señor. Sí. Es espantoso.
¿Vio que dice eso todo el tiempo?
Sí, los guachos de ahora. Los guachos de ahora que dicen todo cosas de Argentina.
Vamos a
tal
lado. Ah, me da paja.
Sí, todo cosas de argentino.
De argentino, totalmente.
¿Vamos a comer un tostado? No, me da paja.
Los tostados creo que no dicen todavía. Pero están a punto.
Rompo la cabeza. Sí, por eso le digo. Y bueno, entonces, por eso no ha vendido ni un solo libro de filosofía en su vida, Paul McCartney.
No, claro.
Porque esa ha sido su filosofía. Y sí vendió millones de discos y entraba para verlo tocar. Sí. Porque ser fiel a uno mismo es insólito eso. ¿Qué quiere decir ese
pibe? Nah, es el claim de una campaña de marca de cigarrillos.
Claro.
De hecho, esto creo que es una referencia histórica real. Pues ya,
sí, probablemente. Sí, que sí, fiel a vos mismo. Sí, yo, no, la verdad es que yo me engañé con otros hombres. Por suerte no me descubrí, ¿no? No me he descubierto mis infidelidades. ¡Qué pavada, señor! ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser infiel a uno mismo?
Desviándose de su esencia, de su deber ser.
Ah, interior, claro, si tu esencia es la de Paul McCartney.
Qué fácil.
Claro, sos Paul McCartney, ¿qué querés? Hacer lo que se te canta porque tenés un talento sobrenatural. Mirá vos. Fiel mirá vos, y una disciplina bárbara y todo, y sos un ser humano excepcional. Ahora, cuando sos una mierda de persona como uno, y un poco no está, no sé si es la filosofía a seguir.
Capaz que traicionarse es el camino.
Siempre volvemos a lo mismo, Steve Jobs.
¿Cómo no me voy a traicionar si soy una mierda, Paul McCartney? Claro. No me voy a traicionar a mí mismo.
Siempre,
sí,
no, siempre volvemos a lo mismo, Steve Jobs, frente al espejo, cuando dijo, voy, quiero ir para otro lado. Sí. Haces un iPhone, pero yo soy colido para otro lado y ¿qué hago?
Claro, quiero ir para otro lado.
Quiero ir para otro lado. Bueno, nada, anda a laburar, tarado.
Claro, voy a, sí. ¿A ver a Juventud de las Piedras?
Sí, es otro lado, definitivamente.
Quiero ir para otro lado. Me quiero ir para otro lado. Por favor. Diego del Grossi sobre su candidatura a diputado.
Sí. Ah, no sabía.
Sí, está primero en la lista de diputados. Segundo,
todavía José no me habló de esa lista.
Quiero ser puente y no ser dinamita. No tiene tamaño de puente, digo. No tenés tamaño. No puedes cruzar.
Claro, es una calzada, como dijo el presidente, pero no se le puede llamar puente.
Claro, exactamente. No, es una. Ni siquiera es un par de calzadas. Es una calzada sola.
¿Qué tiene que ver? Ahí no lleve al puente literal. No es tu Sam que los pone como puente para que pasen. Está hablando de ser un constructor de. Como jerarquizar la política, como Blanca.
Pero tiene más tamaño de dinamita, tiene más forma de dinamita que de puente, quiero decir. Eso por un lado.
Pero es puente, ¿no? Y no muro, pero lo transformó en puente dinamita, y no dinamita.
Dinamita.
Contrapuso puente y dinamita.
Momento bélico internacional, no sé qué le pasó.
Bueno, ¿cómo? Es porque a él le gusta todo de la Segunda Guerra Mundial.
Es historia, es profe de historia, ¿no? Sí.
Por eso, y la Primera Guerra Mundial, y la Alemania de Bismarck. Ahí cuando se usaba la dinamita.
Perfecto.
Estaba esa contraposición a principios del siglo XX y fines del siglo XIX. Estaba la contraposición puente y dinamita. Señor, ¿qué quiere ser? ¿Puente o dinamita?
No sabía. Disculpeme,
me preguntaban en la puerta del baile. ¿Vos qué querés ser? ¿Puente o dinamita?
Ojo, porque con la dinamita se puede hacer túneles, ¿eh?
Sí, claro, exacto.
También conectan.
Y él no necesita que sea muy grande tampoco. Y además, la vez que tuvo más repercusión pública, lo vimos siendo dinamita, ¿verdad?
Ay.
Contra un kiosco diario. Fue dinamita. Una escena totalmente perdonable, pero inolvidable, pero graciosa. ¿Quién le puso ese kiosco ahí, a Diego del Grossi? La comedia. La comedia le puso ese kiosco ahí, señor. Ya está, es una cosa que es graciosa la escena. Claro. No es repudiable. Es solo feliz, no pasó nada. Tiró un par de revistas, todo, y además anticipó la caída definitiva de los diarios y revistas. Correcto, exactamente. La caída definitiva de la prensa escrita, señor. Él, que es un profesor de historia, metió más chatas y ¡pum! Se llevó puesto él algo que ya estaba para pasar a la historia. El intendente de Urano, Carmelo Vidalín, dijo que la campaña está fría. Debemos saber interpretar que la gente está cansada de nosotros, los políticos. Me incluyo. Mire, él también está cansado de los políticos.
Es increíble. En ese sentido se incluye.
Me incluyo, sí, claro, me incluyo. La verdad, estoy podrido. Se incluye entre la gente que está cansada de los políticos y está bien. Qué frase más infeliz, ¿no?
Sí.
O sea, se lo nota infeliz.
Sí.
Debemos saber interpretar que la gente está cansada de nosotros. Los políticos, me incluyo. Sí, ya estaba en nosotros, ya se entendía.
De nosotros los políticos.
Sí, de nosotros claro, los políticos, sí. Ahí se llama primera persona del plural por algo, ¿verdad? Porque la primera persona es usted, justamente. No necesita incluirse. Pero además, qué feliz me hace igual que lo diga Vidalín, que diga que la campaña está fría, cuando todos los vimos tirarse al agua de una piscina que inauguraba como intendente en pleno invierno y no dijo lo que está diciendo de esta campaña. No dijo, che, está fría, ¿eh? Y sin embargo la campaña sí, ¿eh? Lo fría que estará la campaña. Javier Milei para revertir el mal clima. De acá en adelante solo tendremos buenas noticias. Y le cayó un piano en la cabeza.
Claro.
Es la frase más infeliz que puede decir un presidente. No necesito decirlo.
Se equivocó.
Demuestra unos niveles de infelicidad esa frase. pero es espeluznante.
Es un segundo o tercer piso de back del segundo semestre, va a estar buenísimo, o algo así que dijo, ¿no?
Claro, supera al segundo semestre de Macri, señor. Por lo menos Macri tenía la esperanza de que sucediera en un futuro a mediano plazo o que te olvidara de lo que había dicho.
Pero buena noticia,
no te olvidás. Pero no supera ni infelicidad, señor. Y se acerca mucho al Feliz Navidad de Maduro. Como frase infeliz generadora de felicidad, digamos, ¿no? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, no está muy lejos de eso, ¿eh?
Bien.
No está muy lejos de eso. ¿Eh? Populismo, populistas somos todos.
Sí, señor.
Después se discuten si Milei es populista o no. De acá en adelante solo tendremos buena noticia. ¿Qué es eso? Zoe Hochman.
Desconozco.
Yo la tengo vista porque es una rocola de estupideces.
Ah, espectacular, usted, pero cuénteme qué cuenta.
A ver,
muchacha, sí, ¿quién es?
Quiero
frase.
Muchache, yo qué sé.
La frase.
Quiero que un pibe de 15 años vea mi película en vez de mirar TikTok.
Ajá.
Sí, yo quiero que mi hijo hipotético asimile las cosas que le digo en lugar de repelerlas, ¿verdad? Y quiero que apartamenta coma brócoli en lugar de comerse los mocos de forma obscena y sin embargo...
No sucede.
¿Eh?
No, tiene una peli, capaz que logra que la gurizada mire la película, capaz que esa es una intención.
Pero que la va a poner de a 15 segundos.
No, espere.
Más de 45 segundos, no va a suceder.
Pero a mí me parece que la frase, lo infeliz ahí de esa frase que no sabe pelear es que no puso además de, ¿por qué deberían mirar la película? Bueno, en lugar, el rato ese es en lugar de, pero después van a seguir mirando TikTok, porque ya es una ambición, si no...
No, nunca van a mirar la película.
¿Por qué? Capaz que está buenísima la peli. No sé qué
ya hace, le digo, no dura. Le repito, dura más de 45 segundos.
Sí, está rico.
No la película, van a ver.
Dura más,
si cualquier dura más, bueno, no sé qué tipo de película es. Si quiere que la vea un guacho de 15 años en lugar de ver TikTok, debe durar 30, 38 segundos como mucho y ya tenés suerte si no estás haciendo otra cosa al mismo tiempo. Si no, no entendés a lo que te estás.
Qué corte, momento.
Qué corte. Estaba buscando a Zoe Hochbaum, que la tiene. Mire, no nos pasó hace rato que no nos pasa. Bueno, dejamos por ahí, porque además ya había tirado todas las frases infelices que nos hacen felices. Zoe Hochbaum es una actriz que hizo una película, pero no sé cuál es la película que quiere que la gurizada. Mire, hasta mañana, Darwin, lo despido así de esta manera.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin se va a comprar una nueva tele en el especial Electro Week de Mercado Libre. Él dice que es para mejorar su columna de deportes, pero nosotros creemos que es por el 30% off y el envío gratis.